¿Qué pasa, Paula? ¿Cómo ha ido la mañana, hombre?
Perfecta, maravillosa, de información, de radio, de deporte, de Onda Madrid.
Dice Raquel que ha puesto el símbolo, el emoji, ¿no?, del iPhone y de Android, que todo fenomenal.
Sí, nos han puesto hasta maneras de vivir de Rosendo en el Wanda de Alcalá de Henares.
Oye, ¿qué movida ha pasado con el Dux y el Unionistas? Una cosa, ¿partido perdido para el líder o qué?
Bueno, habrá que demostrarlo, ¿no? Una cosa curiosa que yo hacía mucho tiempo que no veía ni oía en el mundo del fútbol, digamos, ya semiprofesional, y es que el Unionistas ha estado durante algunos minutos, según han comentado los jugadores del Dux, con 12 en el terreno de juego. Eso la última vez que le pasó, yo creo que le pasó, ¿te acuerdas que fue muy famosa Valdano? Creo, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas de aquel cambio?
Que metió uno más.
Eso es. Entonces, bueno, pues comité de competición, no queda otra.
Bueno, como no te vas a quedar al otro lado, como yo he hecho contigo, porque sí, tú eres un truán y tienes planes, preséntame un poquito a la gente, hombre, ¿quién está por ahí detrás y arrancamos?
Hombre, pues superproductor Jesús Ruiz, los Ruices, Jesús Ruiz en la producción con Raquel Cordonier y Fernando Ariano en la realización y técnica, un lujazo de compañeros y de técnicos, la radio se hace sola, solo les falta hablar a ellos, o sea, con Miguel Ruiz ahí pendiente de la central de datos y de todos
los acontecimientos. Sí, pero están muy serios, fíjate, Jesús tímida sonrisa, Raquel ya las horas de directo
Es que Madrid al tanto la castiga mucho. Sí. La castiga mucho y ahora está ahí como en ese momento de relax después del trabajo bien hecho y de que te vienes ahí, ¿no? Ese gusto de haber hecho algo bien hecho, ¿no?
Metiendo prisa, yo no tengo prisa. ¿Tú tienes prisa o qué?
Yo ninguna. Perdóname, te voy a contar una anécdota, si te parece. Es un poco vieja, ¿no? Es una anécdota de don Guillermo. Don Guillermo era mi profesor de matemáticas. Mm-hmm. Bueno, intentó ser profesor de matemáticas mío. De los demás lo fue, pero mío no. Resulta que un mediodía, pues yo iba a comer a casa, porque teníamos mañana y tarde colegio, y en una de esas, es la primera vez que les pasó a mis padres, me dejaron sin llaves. Es decir, yo fui a comer a mi casa y me tuve que quedar sentado en el portal pasando el tiempo porque no tenía llaves para entrar en casa. Por tanto, me quedé sin comer, ¿no? Pero, bueno, eso hubiera sido, es el menor de los problemas. Lo que me quedé fue sin hacer los problemas de matemáticas que tenía que presentar por la tarde. Yo llegué muy acongojado, a mi clase del colegio Joyfe. Y le expliqué a don Guillermo, digo, esto no se lo va a creer, me está contando una de indios, ¿no? Profe, que no traigo los deberes hechos, ¿no? Entonces él me dijo rápidamente, ¿pero has comido? Dije, pues no, profe. Dice, toma, cógete este dinero, te vas a comer un bocadillo, porque no sé si sabrás, Pobla, que en la vida es más importante un burro vivo que un listo muerto. ¿Te ha dado tiempo a comer, Blas?
Sí, me he comido un bocadillo de jamón, pero de primera categoría. O sea, me ha sabido, niño, ¡buah!
Pero,
de alguien, jamón de este que suda, ¿eh?
¿Pero alguien te ha visto?
Sí, me ha visto Raquel, me ha visto
¿Hay
Jesús,
testigos?
Creo.
¿Hay
sí,
testigos? Sí. Vale, entonces yo ya me puedo ir
Una buena flauta, no como Ángel Silgo, pero buena flauta.
Me puedo ir en paz.
Pobla, a comer.
Venga.
4 horas y no te callas, macho.
Buena radio.
El partido de la onda, vamos allá.
El partido de la onda, en Onda Madrid.
Bueno, mola mucho empezar así porque tenemos fútbol en directo, ya estamos en la segunda parte, hemos contado la primera parte en Madrid al tanto, pero se han reservado los goles, los del Fuenlabrada, para la segunda parte en el Fernando Torres, Fuenlabrada-Girona, segunda división. Situamos el partido, Juan Pablo Montero.
Bueno, pues estamos en el minuto 3 de esta segunda parte. Blas acaba de arrancar el encuentro con posesión por parte del Fuenlabrada, llegando, teniendo ocasiones. Ahora, por ejemplo, Iribas ponía la pelota a punto de llegar, Zozulia, pedían falta, la pita el colegiado. Bueno, pues lo dicho, se están reservando todas las jugadas para este inicio de la segunda parte. Minuto 3 de la primera, de la segunda mitad. Fuenlabrada 0, Girona 0.
Álvaro Pino, comentarista de Onda Madrid, que te está dejando el partido. ¿Qué esperas para la segunda parte de este empate a 0 Fuenlabrada-Girona?
Muy buena, Blas. Bueno, pues la verdad es que está siendo un duelo muy equilibrado, muy intenso en esta primera parte, donde, bueno, quizá ha faltado eficacia en las pocas ocasiones que se han generado tanto por un equipo como por otro. Y en esta segunda parte yo estoy convencido que va a subir sobre todo esa línea de presión este Fuenlabrada, sabiendo de la importancia de los 3 puntos en el día de hoy. Y enfrente tiene un rival que, bueno, está intentando, bueno, crecer a partir de tener esa posesión de balón. Es un equipo, como todos conocemos, muy combinativo, muy asociativo. Pero fíjate, ahora mismo el Fuenlabrada mucho más intenso en esa presión, alentando esa línea de presión, dificultando la salida de balón. Y esperemos que vuelva a la senda de la victoria del equipo azulón.
Es domingo, son las 3 y 8 de la tarde, hay mucho deporte en directo y por eso le preguntamos a Miguel Ruiz. Hola Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Blas? Buenas tardes.
¿Qué se ha jugado, qué tenemos en directo, de qué estamos pendientes o a qué estamos pendientes hasta ahora de la tarde?
Bueno, primero vamos a los directos porque se está jugando en el nuevo Mirandilla de Cádiz, el minuto 51, Cádiz 0, Mallorca 1 en primera división. Ya ha finalizado Elche 1, Real Madrid 2, Sevilla 2, Osasuna 0, Valencia 2, Villarreal 0 y Barça 1, Alavés 1 en segunda división. Además del partido del Fuenlabrada, se juega el Almería 1, se jugó el Almería 1, Leganés 0. Por cierto, Mehdi Nafti, nuevo entrenador del Leganés. Real Sociedad B 0, Las Palmas 1, Huesca 1, Amorebieta 1, Lugo 1, Sporting 1 y Cartagena 0, Ponferradina 1.
Bueno, pues estamos atentos a todo eso y a todo lo que va a pasar en materia polideportiva. Vamos a contar aquí, por ejemplo, el Baskonia-Real Madrid, 6:30, que cierra la jornada en la Liga CB. Pero, ¿qué más tenemos ya jugado? Y sobre todo, ¿a qué vamos a estar atentos en Liga Leboro, en Liga Femenina, en Fútbol Sala que acaba de terminar? Jesús Ruiz, muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos Sánchez Blas. Mucho polideportivo, entre otras cosas, como decías, con baloncesto. Contaremos a las 6:30 el Baskonia-Real Madrid, pero se ha jugado ya en esta jornada número 8 de la Liga Endesa CB, el partido de un madrileño. Derrota de Fuenlabrada ante el Barcelona. Barcelona 79, Fuenlabrada 69. Además, se ha jugado también en esta CB el Valencia 81, Betis 84. Leboro a las 5, Estudiantes juegan la cancha de Iraurgi, jornada número 5. Y Liga Femenina, primera división de baloncesto, a las 6 de la tarde juegan los dos madrileños, Campus Promete Leganés y Valencia Básquet Estudiantes. Por último, el Fútbol Sala, no ha habido suerte para Estudiantes, primera derrota en Liga Nacional de Fútbol Sala, cae en la jornada 4, el Pozo Murcia 2, Movistar Inter 0.
Y claro que sí, a partir de las 4 y cuarto estaremos con el Atlético de Madrid Betis de primera división, fútbol femenino en el partido de la Onda, 5 de la tarde Real Madrid Valencia, a las 6 de la tarde Madrid Club de Fútbol Eibar, a las 6:30 volveremos a primera división, viviendo en el Coliseu. Por cierto, esperemos que sea la primera victoria del Getafe, Getafe Español, cerraremos, como decía Jesús Ruiz, a las 6:30, ese Baskonia Real Madrid.
Bueno, damas y caballeros, quedan 65 minutos para vivir un auténtico partidazo desde el Metropolitano. Hora de la siesta, hora de sobremesa, 12 grandes del fútbol español. Nosotros queremos más al nuestro, al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Real Betis Balompié.
A los pies del estadio Wanda Metropolitano, donde luce desde este viernes ya la estatua de Luis Aragonés, el legado eterno de una leyenda del Atlético de Madrid que también jugó 3 años en el Real Betis Balompié. Un encuentro cuya trascendencia es absoluta para el Atlético de Madrid, sexto, a 5 puntos del liderato, en contra de todas las dudas y contra la credibilidad que despierta la ambición del Betis, ganador de las 3 últimas jornadas, con 2 puntos más que los rojiblancos y a 3 puntos de la cabeza. Vuelve Xavi, no estarán Llorente ni Lemar por lesión, el Cholo lo presenciará desde la grada, está sancionado, pero en la previa comentaba que el equipo tenía que mejorar de forma urgente. Vamos a ver si esa urgencia se plasma hoy en el campo del Atlético de Madrid.
Huele a partido grande, ¿eh? Buah, qué saborcito de partido especial, ¿eh? 2 equipos que están arriba, luego miro aquí a la ventana en la ciudad de la imagen y me entra pavor, ¿eh? Porque es puro Halloween, que por cierto, vamos a hablar de Halloween, cómo no, en este partido de la Onda. No sé si disfrazado o no, no sé si disfrazado o no, también está Mariano Naranjo, Javier Rodríguez, equipo de Onda Madrid en el Metropolitano. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bueno, solo ha hecho falta ponerse la gomita por detrás de las orejas para llevar la careta bien puesta de cara a este Halloween especial, donde el Club Atlético de Madrid va a buscar asaltar en la tabla clasificatoria a este Betis revelación, porque es su segundo mejor arranque de su historia en la Liga, con esos 21 puntos que cosecha el conjunto de Manuel Pellegrini, y el Atlético de Madrid a intentar volver a la senda de la victoria después de una derrota y 2 empates consecutivos. El Atlético de Madrid, que va a formar con el siguiente 11, con Jano Black bajo palos, línea de 3 centrales, Hermoso, Jiménez y Savic, que vuelve tras lesionarse en el partido frente al Barça, los costados, el izquierdo para Yannick Carrasco, el derecho para Trippier, centro del campo para Coque junto a Rodrigo de Paul, y arriba se cae Joao Félix del 11 inicial, jugará Correa junto a Antoine Griezmann y Luis Suárez. El conjunto heliopolitano va a formar con Bravo bajo palos, línea de 4 en defensa, con Montoya en la derecha, Alex Moreno a la izquierda, Edgar y Petzela como pareja de centrales, sala de máquinas para William Carballo y para Guardado, por delante estará Canales, las bandas serán para Rodri, para Juanmi, arriba para el gol estará William José. Arbitra esto Alberola Rojas, en la sala VAR, en la sala que todo lo ve estará González González. Llueve, cae Chirimiri en el Wanda Metropolitano, poco a poco entrando la afición colchonera para disfrutar de este partidazo lo contamos a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Real Betis.
Luego le preguntamos a Juan Sabas, llama la atención lo de Joao Félix, llama la atención lo de Fekir, que está a tiro de amarilla y es suplente en el Betis, seguramente, Javi, para no perderse el derbi, ¿no?
Eso es, porque el Real Betis tiene dos próximas citas muy importantes, la del jueves en Europa frente al Leverkusen, pero sobre todo la del próximo fin de semana en Liga frente al Sevilla. Fekir, que estaba siendo capital en este Real Betis, parecía indiscutible, pues sorprende dándole descanso ahora al bueno de Manuel Pellegrini en esa zona medular y pone a Guardado junto a Carballo en ese, en esa zona medular, luego arropado siempre por un Canales que está tocado por la varita y que está acumulando grandes partidos en este inicio de liga.
Importante la vuelta de Xavi, que en el Atlético de Madrid no recibía 10 goles en contra. El Atlético de Madrid en las primeras 10 citas desde la 2012-2013 con 11 y solo ha sostenido su portería a cero en 3 de los 10 encuentros de esta liga, así que buena noticia para el conjunto rojiblanco.
Bueno, paso de Blas a Sara, lo siento por ella, mujer del tiempo el fin de semana en Telemadrid. Javier Rodríguez, ¿cómo está el cielo?
Bueno, encapotado. Ya sabes que hoy estamos disfrutando de una mañana rara, extraña en la Comunidad de Madrid y ahora mismo cayendo una ligera lluvia por el aro central de este Metropolitano, ¿eh?
Y lo más importante, ¿cómo está el viento, que es el elemento más incómodo para jugar al fútbol?
Bueno, entrando el viento, la bandera del Atlético de Madrid ondea bastante plana, o sea, eso quiere decir que la está moviendo con fuerza, pero creo que dentro del estadio, dentro de la zona donde se va a jugar el partido de fútbol, no va a soplar tanto como en los aledaños, en los alrededores del estadio rojiblanco.
Venga, pues circuitos abiertos con el estadio Metropolitano de la Ciudad de la Imagen de Pozuelo al barrio de San Blas Canillejas. No juega Joao Félix en el Atleti, no juega Nabil Fekir en el conjunto de Pellegrino. ¿Cómo está el partido en el Fernando Torres? Ya minuto 11 de la segunda parte. Miro la televisión, Juanpa, y veo muy cerca la portería de Juan Carlos.
Lanzamiento de Pedro León. Falta, lanzamiento directo desde el costado derecho, a punto de convertirse en el primer tanto del encuentro. Qué bien la ha pegado el murciano. Continúa el peligro. Va a recuperar ahora el Girona. Ahora lo comentamos porque ataca el conjunto catalán. Levanta la testa, tiene la pelota. Abre Sarmiento hacia el costado izquierdo. Corriendo. Él es del Cádiz. Jairo, que ha visto ahora la cartulina amarilla. Te comentaba, Blas ha tenido una ocasión clarísima. Lanzamiento por parte de Pedro León, más o menos 25 o 30 metros en la fotografía de lo que está ocurriendo en el terreno de juego y a punto de sorprender, Álvaro, a Juan Carlos Guadalajara.
Sí, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Al inicio de esta segunda parte ha cambiado la tónica, ¿no? La dinámica de la primera parte, donde estamos viendo un Fuenlabrada mucho más intenso, donde ha adelantado esa línea de presión, está dificultando muchísimo la tarea de la salida de balón al equipo catalán. Y además, hoy, dadas las circunstancias de la climatología, hay que ser muy preciso en todas las acciones. Y hemos visto una acción donde prácticamente Juan Carlos ha intentado controlar el balón y se le ha ido largo ese control por la rapidez, ¿no?, que coge el balón cuando entra en contacto con la superficie, con el césped, ¿no? De alguna manera yo creo que estamos viviendo los mejores minutos de este Fuenlabrada, sobre todo, bueno, a través de la figura de Cristóbal, ¿no?, que está empezando a crecer y sabemos que es un futbolista, un pilar básico en el equipo azulón y que evidentemente cuando entra en contacto con balón pues pasan cosas diferentes y es un poco el termómetro en ataque del equipo azulón.
Bueno, pues lo dicho, estamos en el minuto 12, a punto de llegar al minuto 13 de la segunda parte. Iribas va a poner el balón en movimiento. Veíamos cómo calentaban varios jugadores por parte del Girona. Uno de ellos, Pablo Moreno, el jugador cedido por el City, jovencísimo, con muchísima calidad. Hay que recordar que el Girona tiene jugadores jovencísimos. Hablamos en la primera parte de Arnau, el Lumbe, que tiene 18 años, y también del que salió sustituyendo a Borjita García, Darío Sarmiento, 18 años, sustituyendo también al jugador del conjunto de Girona.
Bueno, hay que saber que en concreto este futbolista, Darío, es uno de los cedidos, de los tres futbolistas cedidos por el Manchester City, que sabemos
un
que
acuerdo
es el,
entre ellos.
Efectivamente, un acuerdo, es el, me parece que tiene el 90% de las acciones del club de este Manchester City, uno de los clubes, ¿no? Porque a nivel europeo tiene nada más y nada menos que 9 equipos en liza, el Manchester City y evidentemente pues...
Y luego en Australia, Álvaro, y en Estados Unidos, donde jugó Villa.
Efectivamente, y en sí, China sí. También, ¿no? O sea,
no tienen pasta estos, ¿no?
No, van sobrados, van sobrados. Ya podían dejarnos, ya que vienen de aquí de paso, dejarse algo por el camino, no estaría mal, Blas.
Sí, además da igual la moneda, ¿eh? Si lo quieren dejar en libras, los cambiamos,
no hay
ninguno.
Ningún tipo de problema. Pero la verdad es que lo hemos resaltado antes, ¿no? Es un equipo con un gran potencial, sobre todo con un gran nivel ofensivo y que a estas alturas de la temporada nadie se podía imaginar que este equipo pudiera estar ahí en la zona baja, ¿no? También habla muy bien de esta categoría, Blas, ¿no? De alguna manera la dificultad de los partidos de cada uno de los mismos, porque bueno, hablamos del Girona, pero qué decir del equipo pepinero o del Zaragoza, ¿no? Tres equipos que de alguna manera estaban llamados a estar en la zona alta de la tabla. Y es que es muy complicado y muy competitiva esta segunda división.
Señor Montero, ¿en qué minuto estamos?
Bueno, pues estamos en la segunda parte, minuto 14. Continúa todo igual. Fuenlabrada 0, Girona 0.
Ha llegado el momento. Halloween invade nuestras vidas. Es imposible evadirse de Halloween. Jesús Ruiz es muy de Halloween, además. Yo un poquito menos, pero nos ha conquistado. Una pausa y momento Halloween. Deporte, radio y Halloween en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este lunes tienes una doble cita con el fútbol madrileño por el 106 de la FM desde las 3:30 Alcorcón, Ibiza. Y a las 6:30 en Primera División y por ambos diales el 101.3 y el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Celta.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Siento el miedo ya, siento el pavor, Miguel Ruiz.
Uf, madre mía.
Siento la desazón.
Qué espectáculo.
A ver, dale un poquito. Bueno, Halloween es hoy, ¿no? Porque parece que estamos viviendo Halloween desde hace... Esto es como las luces del alcalde de Vigo, que empiezan en agosto, sí, las de Navidad. Porque Halloween realmente es la noche del 31 al 1. Es, sí, decir, esta noche de domingo, Miguel, que va a haber fiestecilla en Madrid, ¿no?
Se supone, mañana tendría que haber fiesta, pasa la fiesta del domingo al lunes, el día de los difuntos es el día 2, pero Halloween se celebra el día 31, por lo tanto, habrá fiesta por Madrid. Cada vez se alarga más, antes era un día, ahora son, parece que son 7, ves todo decorado durante toda una semana.
Claro, nosotros hablando de Halloween hemos buscado... una ligazón, una unión, una cadena con el deporte, con el fútbol y con el deporte. Somos un poquito canallas, pero todo esto va con gracia, ¿eh? Buscamos, ¿qué buscamos en esta tarde, domingo 31 de octubre del año 2021?
Bueno, buscamos la peor alineación de la historia del fútbol, incluso con cortes y comentarios. ¿Por qué? Porque entendemos que ha habido esos fichajes que no han cuajado en la Liga Española, no tienen por qué no haber cuajado en otras ligas, pero que sí que no nos han llegado a gustar del todo, así que si quieres podemos empezar desde la portería.
O sea, buscamos una alineación terrorífica, ¿no? Fichajes terroríficos que dieron miedo.
De esas que te tiras 24 horas con dolor de estómago y que no sabes por qué has fichado.
Has puesto a un portero que me cae muy bien, tío.
Sí, además, sí, gracioso era, pero Navarro Montoya, más conocido como El Mono, no era tan bueno. Para mí y para muchos otros fue uno de los grandes fiascos de nuestra liga. Mira, te cuento. 8 temporadas como guardameta y líder Boca Juniors, llega al fútbol español. El argentino jugó en 3 equipos. Cuéntalos, Extremadura, Mérida y Tenerife. Y los 3 descienden de categoría. Cabe recalcar que Montoya no era un mal guardameta. A veces la suerte es que no la acompaña a un jugador y en el caso de él, este pudo ser el caso. Por si acaso, Navarro Montoya puso estas excusas.
No nos salvamos del descenso, no logramos esa utopía porque ese año justamente se fueron 2 equipos más al descenso. El Mérida de aquel entonces era un equipo ascensor, subía, bajaba, y yo llego a Tenerife en un equipo que estaba transitando ya la parte inferior del tobogán. Yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho en mi carrera deportiva, de mis triunfos y mis derrotas. El futbolista gana y pierde.
Bueno, Montoya, yo coincido con el Radio Marca, un fenómeno, ve el fútbol de maravilla, pero es verdad que no tuvo suerte en la portería de Extremadura, de Mérida y de Tenerife. Todo esto con cariño. Y también, Miguel, nos toca lo nuestro, ¿no? Al Atleti, al Madrid, al Rayo, al Getafe, al Leganés.
Sí, sí, luego vamos a recalcar Getafe, Real Madrid, Leganés, que tienen para rato, pero también tiene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha sido uno de los cachondeos con el fichaje de toda la historia. En Halloween tenía terroríficos. Todo jugador, por allá época, de los años 90 para adelante, que cogía, venía con la victoria Vitola de gran jugador y se convertía en un bluff. Carlos Gamarra, defensa paraguayo, uno de los mejores defensores paraguayos de la década de los 90. Además formó parte de una etapa muy buena de la selección de su país, pero su paso por el fútbol español fue, perdóneme la expresión, lamentable. Estuvo en el Atlético de Madrid durante la temporada 1999-2000 y tras decepcionar tuvo que volverse al fútbol sudamericano. Después de retirarse, él confesó que algo había que no le acababa de convencer y era que no le gustaba mucho correr.
Yo odio correr, o sea, yo corro porque hay esa necesidad de correr. Yo, a mí nunca me gustó correr en el fútbol. En el fútbol anteriormente corríamos mucho, hacíamos mucho fondo. Ahora actualmente en el fútbol moderno no corren más los chicos, hacen otro trabajo totalmente diferente, mucho más moderno. Nosotros corríamos mucho y yo odiaba hacer eso.
Bueno, que se preparen los compañeros, Miguel, entre ellos Juan Pablo Montero y Álvaro Pino, que les voy a preguntar por fichajes terroríficos o partidos también, ¿no? Que recuerden de eso que diría nuestro amigo de San Sebastián de los Reyes, de lágrima pura.
Totalmente.
Don Paco.
De pura lágrima, ¿eh?
De pura lágrima, que nos escucha desde arriba.
Tonazo.
Venga, vamos a Fuenlabrada. Ya estamos bordeando, acariciando, frisando, negociando con el Ecuador de la segunda parte. El último acercamiento que he visto ha sido en la portería de Altuve, Montero.
Sí, la ha tenido el Girona. Lo que pasa, cuidado, porque ha habido mucho movimiento ahora en estos últimos minutos, porque se ha marchado Darío Sarmiento, el jugador del Girona, que había salido sustituyendo a Borja García, se ha lesionado y se ha tenido que marchar del terreno de juego. También se ha marchado Nahuel Bustos, han entrado Estuani y Quevé, el colegiado, que tiene en la mano el gatillo fácil, rápido, y ha sacado ya un par de cartulinas amarillas, entre otras, a Pedro León y a Iribas por parte del conjunto fuenlabreño. Está teniendo más la pelota el Fuenlabrada, eso no quiere decir que está llevando más peligro a la portería rival, porque el conjunto catalán, Blas, ha renunciado al balón para salir al contragolpe, lo estamos comentando Álvaro y yo. Están cómodos, están a gusto y están más cerca del gol.
Así es, de alguna manera, fíjate ahora, muy bien, muy fiel a su estilo, ¿no? Un equipo que bueno, que se hace fuerte a partir de tener esa posesión de balón, está esperando de alguna manera que se generen esos espacios entre líneas en el equipo local, ¿no? Y bueno, ha sacado a Quevé, ese jugador, ahora en ese medio centro, para aportar más músculo, ¿no? Y sobre todo más presencia en la línea medular. Y luego, bueno, la entrada de Stuani, vamos a decir de Stuani, que nada más entrar, fíjate, como se suele decir, parece que tiene imán, ¿no? Un balón, que un rechace que se genera en el área contraria, arropando muy bien esa segunda opción, y ha sido una opción clarísima. Yo creo la más clara que de alguna manera que hemos podido ver a lo largo de este partido. Y ojo, porque Envía parece que también se tiene que marchar, ¿eh?
Se marcha tocado Envía, vaya día de lesiones. También sí. Está cayendo una chupa de agua que diría mi madre, bastante interesante. Se marcha del terreno de juego Envía.
Tu madre es sabia siempre, ¿eh? Envía, que le han sacado amarilla por ofrecer el codo ahí con Terraz, ¿no?
Sí. Ha sido una de las de los motivos, pero también porque salía cojeando, salía tocado Envía. Entra en su lugar un chaval muy joven, Dago, que también incluso se habló que podría no haber entrado en la convocatoria. Cuidado que hay peligro. Entra Samu para llegar a esa pelota, se sumerge en el área, se lleva el balón. Está Stuani con la pelota. ¡Ay, la que ha tenido Stuani! ¡Ay, la que ha tenido el jugador uruguayo! Estaba totalmente solo y ha estado rapidísimo Diego Altuve, la defensa del Fuenlabrada. Lo decíamos, les da igual no tener balón porque tienen pólvora. Esperemos que siga mojada en lo que va de partido.
Qué poquito necesita este equipo para generar peligro. Y fíjate ahí, no sé, un malentendido, ¿no? Entre Altuve y Dieguez en esa acción, pero ojo que el
Puebla ataca. Valentín el que ponía el centro costado izquierdo, lanzamiento de Anderson, se quita el balón de encima el conjunto catalán, viene el Fuenlabrada levantando la cabeza, esto es un combate de boxeo, era Iribas, ponía el centro costado diestro, ponía la pelota con música, un caramelito que no llegaba a nadie, el balón va a ser para el Girona, minuto 23 de esta segunda parte, Fuenla 0, Girona 0.
Ya empieza a ser un milagro, que el partido vaya 0-0, ocasión para Estuani, ocasión para el Fuenlabrada. Es verdad, Álvaro Pino, que yo creo que el Estuani de hace dos años esa la mete dentro, ¿eh?
Sin duda, ¿no? Además que ha sido una opción clarísima y no sé, realmente no sé qué es lo que ha intentado, ¿no? Porque Samu Saiz además le estaba recriminando que por qué no había golpeado de primera, ¿no? Que tenía una opción clarísima, además Altuve estaba fuera de su meta y bueno, pues la verdad es que Estuani, sabemos todo lo que es, evidentemente no es el Estuani anteriormente, pero también porque está falta de continuidad, ¿no? Viene también que acaba de salir de una lesión y está cogiendo minutos poco a poco, y evidentemente la edad pues te pide eso, ¿no? Que vayas reincorporándote a tu actividad poco a poco, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos entrado en esa fase donde el partido se está rompiendo, ¿no? Es un partido de ida y vuelta y donde, bueno, yo creo que ahí el Girona puede sacar algo de provecho en esos jugadores con carácter y con talento en la zona de ataque que tiene.
Perdona, Álvaro, por ir al centro desde el costado destro de nuevo. Iribas apareciendo mucho, el Donostiarra, para poner ese balón al segundo palo. No llegaba por poquito, dice el colegiado, que hay falta a favor del Girona. Hablabais, 34 años tiene Stuani, un jugador que incluso ha jugado en la Premier, llegó a conseguir el ascenso con el Middlesbrough. Y, por ejemplo, mira, yo me adelanto, ya hablas, por si acaso, Fauber, el peor fichaje que he visto en mi vida.
A este lo tenemos, a este lo tenemos monitorizado.
Sí, pero fíjate.
Lo tenemos monitorizado.
Aún no siendo de alguna manera el mejor año de este futbolista, del uruguayo, y además, bueno, no teniendo esa regularidad de minutos, aún así es el máximo goleador de este equipo, justo con Nahuel, que llevan tres goles cada uno de ellos, con lo cual dice mucho de la pegada de este futbolista.
Están revisando en Mirandilla una acción que yo creo que va a ser roja, Miguel.
Sí, además está precedida por la expulsión de Iza Carcelén sobre una falta sobre Ángel Rodríguez, que podría haber significado el segundo gol del Mallorca, minuto 72 de partido en el nuevo Mirandilla. Cádiz 0, Mallorca 1. De ser así, Iza Carcelén tendría que volver de nuevo al campo porque es una jugada previa a la primera expulsión.
Sí, creo que es Baba el que le mete ahí la plantilla, no, al Pacha, sí. Espino. Y la está revisando. ¿Qué ha pasado en el Fernando Torres, Juanba?
La ha tenido Stuani de nuevo, hasta en dos ocasiones. El balón llegaba desde el costado izquierdo. Era Jairo, el ex del Cádiz, el que ponía la pelota al centro. Y hoy está irreconocible, sí. Stuani. Menos mal. Sí.
Lo pone, repito, ¿no?, mi comentario anterior, sí, pero sí, multiplicado, sí, por dos, ¿eh?
Increíble, ¿no? De alguna manera, yo creo que habrá, Juanpa, que bajaremos luego al túnel de vestuarios para asegurarnos de que es Stuani, ¿no? Porque esta ocasión a bocajarro dentro del área pequeña. Y la verdad es que, vamos, incomprensible, ¿no?
Oye, Álvaro, me juego un café cortadito, con un chocolatito, si quieres, a que esto no termina en empate a cero. Me resulta muy complicado, ¿no? Mucha fatiga, mucha lluvia, el partido está partido, si vale la redundancia. Yo creo que van a marcar y espero que sean los de azul.
Sí, así es. De alguna manera el partido se ha alocado, ¿no? Sobre todo, bueno, están apareciendo esos jugadores talentosos que evidentemente ayudan a que pasen cosas diferenciales, ¿no? Pero sobre todo viene acompañado por el estado de juego, lo que hablábamos anteriormente. Hay mucha imprecisión, el campo está rapidísimo. También ya, lógicamente, está estando un poquito en algunas zonas un poquito más blando, con lo cual dificulta incluso que los futbolistas se mantengan en pie. Eso va añadido al hecho de que empieza a aparecer la fatiga y empieza a haber más espacios. Pues lógicamente yo creo que va a ayudar a que el equipo azulón, ojalá sea así, pueda perforar la portería contraria.
Y estabais comentando, Blas, un jugador, me parece que era del partido del Cádiz, curiosamente, que había tenido que volver al terreno del juego. El año pasado pasó lo mismo, en este Fuenlabrada Girona, un jugador, creo que era Cristóbal, fue expulsado y tuvo que volver al terreno de juego en el empate a uno del Fuenlabrada y el Girona. O sea que, bueno, el VAR no va a dejar de sorprendernos, pero son cosas que poco a poco se están quedando, se han llegado para quedarse.
Ya te digo yo, Miguel Ruiz, que Iza Carcelén no va a rajar del VAR en su vida.
Don Mateu Laoz en el VAR le quita la roja a Iza Carcelén y no le saca roja a Baba.
Que lo parecía, ¿no?
Una
sacaba amarilla.
Entrada pisotona en el pie, precedida y prácticamente con el balón en juego, sin el balón en juego. Le quita la roja, así que al Cádiz se le complica un poco menos. 74-28 en el nuevo Mirandilla, Cádiz 0, Mallorca 1.
Cuidadito con la falta peligrosa en el Fernando Torres.
Ponía el balón desde el costado derecho, era Arnau el que le caía el esférico, el joven jugador de 18 añitos que también está cojeando. Madre mía, vaya partido de lesionados. Parece que se recupera en ese costado diestro. Lo dicho, que estamos ya en el minuto 27 de esta segunda parte, se pasa todo rapidísimo. Están preparándose para un cambio, me imagino que serán las filas del conjunto fuenlabreño. Está aguantando Gorostidi Fernández, el balón va a ser para el Girona. Bueno, pues se hace esperar el conjunto catalán con la pelota en el costado derecho, va a poner el balón en movimiento, es Arnau, empate a cero en el marcador, lo contamos en el partido de la Onda, de Onda Madrid, buscando el primer gol el conjunto Quirico, buscaba esa pelota, no la encuentra, el balón va a ser para el Girona.
Es verdad, Álvaro, que es un equipo muy empatón el Fuenla, el segundo que más empata, 7 de momento, con este Serian, si queda empate a cero, y que recibe muy poco y mete muy poco, 10-10, que es un balance muy equilibrado, pero hoy el partido no responde a ese tópico, no va 0-0 por eso.
No, no, sin duda. Tanto un equipo como otro ha generado ocasiones de sobra para haber perforado la portería contraria. Así que es cierto que cuando el Girona es el que gestiona esas acciones de peligro, pues parece o da la sensación de que es mucho más peligroso cuando se estira, ¿no? Sí que es verdad que hemos entrado en una fase donde, bueno, no hay un dominio claro, ni un equipo que lleve la iniciativa al juego, pero ojo que es Samu otra vez.
Es Samu Sánchez el que tiene la pelota en el piquito del área, se mete, dibuja la diagonal, no encuentra el hueco, no encuentra el espacio. Bien defendido, bien basculado por parte del Fuenlabrada, que va a intentar ahora estructurar ese contragolpe en la zona embrionaria de su campo. Jugando Zozulia de espaldas, se hace con la pelota, buscando la falta, no lo consigue. Juega de nuevo el Fuenlabrada hacia el costado siniestro, toca muy bien Dago ocultando la pelota. Dice el colegiado que hay falta a favor del Fuenlabrada.
Y unido a lo que estamos comentando, Blas, fíjate, sin ir más lejos, este cambio que ha realizado el Fuenlabrada con la salida de Dago y siendo Enviala el que abandone el terreno de juego, es un cambio muy ofensivo, con lo cual Oltra lanza un mensaje muy claro, ¿no? Que no le vale evidentemente el empate y que quiere volver a la senda de la victoria, ¿no? Hay que recordar que son tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria y qué mejor forma que hacerlo aquí ante su afición y ante un rival de alguna manera directo, podemos decir, tal y como está ahora mismo la situación clasificatoria.
Falta chula, ¿no? No, que una falta chula, digo, con Pedro León ahí para golpear.
Falta peligrosa, sí, falta a favor de Pedro.
Yo soy moderno, Juanpa, digo chula y mola más, tío.
Sí. ¿Eh?
Cuidado que pone el balón buscando el segundo palo, intentando llegar a ese balón el jugador del Fuenlabrada. Estaba yo pensando en otro jugador, Blas, ya me has dejado tocado. Víctor, habéis dicho Víctor, el jugador.
Ah, Víctor, el lateral derecho, hombre.
Lateral derecho que decían que era
el nuevo. Pero los había peores, ¿no?
Bueno, sí. No, y mejores.
Sí, no, eso seguro.
La de Freddy Rincón y
no,
compañía,
si tiene aquí claro. Miguel Ruiz una lista que hemos repasado. Bueno. Mira, me has dado pie. Le pido a Fernando Arellano otra música terrorífica que me dé miedo, o sea, que me den ganas de irme de aquí y recapitulamos algún sonido más.
Yo no sé si os acordáis de un defensa, uno de esos defensas de la mejor historia del Real Madrid, uno de esos defensas que dejaron fervor, que prácticamente podía haber sido Pichichi, pero no fue Pichichi, lo que fue un fracaso de la directiva merengue. El defensor inglés Jonathan Woodgate, que llegó al Real Madrid en el 2004 tras las buenas temporadas en el fútbol de la Premier. Woodgate no llegó a jugar ningún partido su primera temporada debido a varias lesiones, pero su debut fue incluso peor. No sé si recordáis, en un partido contra el Athletic de Bilbao, el central marcó un gol en propia puerta y encima fue expulsado 2 minutos más tarde, pero resurgió la siguiente semana frente al Rosenborg en Liga de Campeones, lo que quiso decir que, antes de decirlo y meterlo, creo que hay algo en Fuenlabrada.
Ahí expulsión.
Una película de terror, ¿no?
Pero totalmente, Blas. Roja directa. Llegaba Dago, que acababa de saltar al terreno de juego. Falta, bueno, clarísima. Cartulina roja. Ha sido expulsado el jugador del Fuenla y el jugador tendido en el terreno de juego. Que no alcanza a ver, creo que es que ve, ¿no? El jugador del Girona. Sí, sí. Vaya patadón. Uf. Brutal de
llega
terror.
Muy tarde,
se le va, se le pira,
tarde.
¿Eh?
Sí. Llega muy tarde. Uf. Además.
Es que le pilla con todo el tobillo izquierdo apoyado en el césped. Le ha podido hacer una buena merilla. Yo creo que no tiene intención, pero se le va la cabeza. Creo que es una roja como un piano. Él se lamenta porque sabe que la ha pifiado. Es una entrada dura y peligrosa de lesión, ¿eh? Porque está el pie apoyado en la hierba.
No, no, y sobre todo fíjate en qué zona, ¿no? La línea medular, una acción que no entrañaba ningún peligro. Y fíjate ahora mismo desolado, ¿no?
Está llorando Dago, ¿eh?
Sí. El futbolista azulón sabe que era una oportunidad. Este futbolista que, bueno, entra en dinámica de primer equipo, pero es un jugador habitual en el filial, en el B, y que tenía una oportunidad, bueno, para demostrar que quiere hacerse un hueco en esta primera plantilla. Y fíjate, ¿no? Qué lástima.
Y es la primera cartulina roja directa de toda su trayectoria, de la trayectoria de Dago. Por lo tanto, además de lamentarse, pues esos lloros, pues cuando te dan la oportunidad encima, pues la diña un poquillo y Niel no quería, pero tiene que irse expulsado. Se queda el Fuenlabrada en el minuto 77 con un jugador menos.
Lo más importante, Juanpa, que parece que Kebe se recupera, ¿no?
Sí, se recupera, que es la buena
noticia. Pues menos mal, ¿eh?
Porque ha sido una entrada criminal, bestial, roja directa, durísimo, clarísima. Pero hacía tiempo que no veía esto. Los jugadores del Girona abrazando, dando la mano a Dago.
Es que tiene un disgusto, Juanpa, pero podría tener mañana dos. El de la expulsión y el de una lesión grave. Te lo digo, no tiene ninguna intención, pero es durísima, le pilla con el tobillo apoyado y menos mal que Kebe está bien, ¿eh?
Sí, además yo creo que también acompañado por la situación del terreno, ¿no? Que está muy rápido y no ha sabido frenar y le ha podido hacer muchísimo daño al jugador catalán.
Bueno, pues va a entrar al terreno de juego Pulido, Raúl Pulido, el jugador del Fuenlabrada, a ver quién es el que se marcha, creo que es Pedro León, no, es Anderson el que se marcha del terreno de juego.
¿Le das permiso a Miguelito para meter a Woodgate? ¿Qué te parece a Woodgate?
Siendo el peor fichaje del siglo XXI, no me tienen que dar permiso, sí, así. Recapitulamos, a la semana siguiente, Woodgate encontró el gol frente al Rosenborg en Liga de Campeones y se lo tomaba con buen humor, decía, si sigo jugando así seguro que voy a ser pichichi.
Ah, sí, sí, soy pichichi.
Sí, pichichi.
Sí, tres goles, ¿no?
Menos mal que hacer todo portería hoy la metió en el otro arco.
No, la verdad que es un tío cachondo, ¿eh? O sea, que él se lo toma con humor, ¿no? Y bueno, yo creo que si sigue así, a lo mejor puede ser pichichi, ¿no?
Este era Gutiérrez, ¿no? Hablando de Woodgate. Mira, yo como soy un perdedor en el deporte y en la vida, Woodgate era bueno, no era mal central. Lo que pasa, Álvaro Pino, y tú te acordarás que siempre estaba lesionado.
Es que, bueno, hay que tener mucha memoria para recordarle dentro de un terreno de juego, eso para empezar. Pero fíjate, yo añadiría a esa lista dos futbolistas también que para mí, Secretario y Spasic.
Joder. Spasic, la famosa cesión gol en el Camp Nou, ¿no?
Sí, sí.
Os habéis animado, ¿eh? Así me gusta. Os habéis animado. La memoria está funcionando, ¿eh, Montero?
Secretario, yo creo que ha sido de los... Bueno, se fichó luego a Panucci, creo recordar, sí. Porque no terminaba de funcionar con Capello. Y otro que también se criticó mucho, aprovechando, mira, que también viene en el Madrid, Rocha. ¿Os acordáis de Rocha? Sí. Lo que pasa a mí...
Pero Rocha no era malo, Rocha. No era malo. Tuvo mala suerte.
Cuidado, ¿eh? Sí, cuidado.
Pero con los goles en propia puerta, pues no tuvo... No estuvo.
Oye, que no solo tenemos para el Madrid, ¿eh? Que tenemos luego para... Bueno, hemos metido a Gamarra, tenemos para todos. ¿En qué minuto estamos y con qué marcador en el Fernando Torres?
Bueno, pues estamos a punto de llegar al minuto 35 en el Fernando Torres, Fuenlabrada 0, Girona 0.
Y en primera división, también en directo en el nuevo Mirandilla, minuto 82 de partido, Luis García Plaza, el entrenador del Mallorca, expulsado con roja directa por protestas, Cádiz 0, Mallorca 1.
Deporte y Radio, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¡Gol, gol, 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 gol! Girona, gol de Kebe, gol del medio centro del conjunto catalán, costado derecho, aparecía Arnau, ponía el balón medido con calidad al segundo palo y el jugador que había estado a punto de abandonar el terreno de juego, hacía el primer tanto del partido, minuto 36, Fuenlabrada 0, Girona 1.
¿Están revisando o no? Yo creo que puede haber fuera de juego de Arnau, ¿eh?
Sí, sí.
No, pues vale, Blas. No.
¿Sí?
Vale, sí.
Pues la imagen de la televisión... Sí, sí. De verdad que parecía que estaban fuera de juego. Habrán tirado las líneas. Qué mala pata. Se veía venir con el partido ya roto y con uno más. Álvaro, qué ocasiones iba a haber, ¿no?
Sí, sin duda. Y además lo hablamos, ¿no? El potencial que atesora este equipo catalán en arriba. Necesita muy poquito para generar ocasiones de peligro. Fíjate, Arnau, que de alguna manera, bueno, no se le había visto mucho, ¿no? Nos tenía acostumbrado en otros partidos un jugador con mucha más proyección en ataque, un jugador que sorprende de segunda línea. Y en esa única llegada que yo recuerde, ha ganado muy bien línea de fondo ese pase. Y fíjate, este gran llegador, ¿no? El jugador de Mali, que ve que cómo se ha incorporado de segunda línea al segundo palo. Yo creo que ha habido un pequeño desajuste en las marcas, ¿no? Sobre todo de los interiores que no han acompañado bien. Y fíjate qué bien con el interior. Bueno, prácticamente no ha podido hacer nada el guardameta local. Y una pena y un mazazo tremendo, ¿eh?
Tenemos pendiente la publicidad, pero antes el córner que ha provocado Juan Carlos.
Saque de esquina, despeja el balón el conjunto del Girona. Se hacía con la pelota Girona. Iván Salvador pedían falta. Y cuidado Blas, que el partido se calienta. Roja directa. ¡Oh! Roja directa, la vez se la enseña Samu Sai, se encara con Iván Salvador. Iván Salvador se levanta, se va por él. Samu Sai se lo tiene que llevar al terreno de juego. A Iván Salvador también le enseñan cartulina amarilla. Vaya lío que se ha montado en el terreno de juego. Bueno, estamos viendo también ahora mismo, Blas, a los entrenadores, tanto a Oltra como a Mitchell, poniendo un poco de paz.
Quiero ver la repetición, pero tenemos que acudir a lo mismo de siempre con Iván Salvador. Creo que Samu Sai, ya lo conocemos en su carrera deportiva, no se caracteriza por su tranquilidad, es un tío de piel caliente, pero creo que Iván Salvador lo provoca y que hace mucho. Y ahora, bueno, se va escupiendo, ¿eh? Samu Saiz se ha ido escupiendo a la grada directamente. Ha echado un, perdón por la hora, un gargajo a la grada directamente. Pero estoy viendo la repetición, le da una patada a Samu Saiz, se encara con él. Es verdad que le suelta la cabeza, pone mucho de su parte Iván Salvador, puede ser roja, pero estamos en lo de siempre. Creo que hay un punto de teatralidad que no le beneficia al futbolista guineano.
Sí, pero bueno,
y luego Samu Saiz, Álvaro, pierde los papeles. Se ha ido escupiendo, le ha dado un toquecito en la cabeza a Samu Saiz. Lamentable también.
Bueno, si hubierais visto, no sé si en las imágenes habéis podido oír la reacción de Michel, bueno, se ha encarado con Samu como diciendo, ¿cómo puede ser, no? Que con la situación que estamos viviendo en el partido, que se nos ha puesto de cara, que meta al equipo azulón otra vez en el mismo, ¿no? Porque fíjate, igualan fuerzas y ahora mismo con lanzadores, en este caso, en esta falta lateral, como es Pedro León, con la calidad que atesora, pero espérate, que pero no se queda ahí.
Que va. El árbitro va a enseñar una cartulina amarilla.
Porque Michel ya tiene tarjeta amarilla.
Tiene cartulina amarilla Michel. No es a Michel al que se le va a enseñar, es alguien de, no sé si del cuerpo técnico, algún jugador del conjunto del Girona. Vemos a Gorostidi Fernández. El partido se calienta.
Con cariño para el árbitro, si expulsa a Michel, obra un milagro, ¿eh? Uno de los tíos más tranquilos del fútbol español. Que fue su cumpleaños ayer, por cierto.
Estamos viendo cómo está apuntando, es alguien
no,
de...
No es a Michel.
Es a un jugador, ¿no? Un jugador del Girona, no lo podemos ver. Pero le enseña la cartulina amarilla. Bueno, pues el partido cambia drásticamente. Me imagino que se va a llevar una bronca a Samu Saiz, porque lo que decía Blas, todo el mundo conocemos a Iván Salvador, de lo que es capaz, lo que busca siempre en casi todos los partidos, pero no puedes caer en las redes de este tipo de jugadores.
La amarilla es para Nahuel, que ya estaba cambiado. Sí. Yo no digo que no sea roja, lo que digo es que Iván le pone ese punto de exageración que yo creo que a la larga le perjudica en su carrera deportiva.
Pues no es la primera vez, y ahora lo que nos queda es que el Fuenlabrada ponga el empate en el marcador. Pedro León buscando el corazón del área, le va a caer de nuevo el balón a Juanma Marrero, el canario lanzaba con la diestra desde fuera del área, en el balconcito lo intentaba, ocasión a favor del Fuenlabrada que va perdiendo 1-0, estamos en el minuto 40, el partido calentito, de qué manera, tanto el Girona con uno menos, como el Fuenlabrada.
Va a caer el empate y no nos vamos a perder ni un minuto.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Estamos en el minuto 40, lo está intentando el Fuenlabrada, intentando poner el empate en el marcador, los dos con un jugador menos, Iván Salvador con la pelota, costado izquierdo, levanta la testa, busca ese pase filtrando el costado zurdo, aparece Diego, la pisa, la esconde, levanta la testa, va a intentar rematar, no ve el espacio, no ve el hueco, aparece no, Iván Salvador, remataba Iván Salvador, el balón le va a caer a Paul Valentín, que va a intentar controlar, mimar, domar, bajar al piso la pelota, se la lleva, se mete en el área, pedían penalti a favor del Fuenlabrada, penalti a favor del conjunto Quirico, va a enseñar cartulina amarilla y roja. Y cartulina roja a Iván Salvador. A Jairo.
Era la segunda. Claro.
Vaya final de partido.
Tremendo, ¿eh?
Vaya final de partido. Si se habían relajado, si querían tumbarse la siesta, si querían tomarse un café, bueno, pues pónganse de pie, pónganse la radio, pongan Onda Madrid, pongan el partido de la Onda, porque el Fuenlabrada puede poner el empate en el marcador.
Puede poner el empate y terminar con 10 para 9, ¿eh? Y con un alargue realmente importante.
Pero fíjate cómo Paul Valentín en este caso, ahora que ha hecho esa reestructuración en el dibujo táctico, ¿no? Oltra, con una línea de tres y volcando en este costado izquierdo a Paul Valentín, cómo se encuentra mucho más cómodo en este perfil derecho, ¿no? Que siempre está jugando a pierna cambiada en ese lateral izquierdo y ahora qué bien ha ganado la posición al lateral izquierdo, a Jairo, qué bien se ha adentrado, qué bien ha usado su cuerpo, cuerpeando, y yo creo que la acción del penalti es clara. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero para mí la sensación es que no hay duda, ¿eh?
Sí, le coge del hombro izquierdo, ¿no? Le tira hacia abajo, le agarra, yo creo que es penalti. Penalti y segunda amarilla, claro.
Pues Iván Salvador es el protagonista del partido, con las dos acciones.
No, y oportunidad para el Fuenlabrada de un partido que tenía casi perdido, 0-1 y con uno menos, poder ganarlo. 1-1 si lo mete con uno más.
Pues fíjate, ahora ponte, me gustaría cómo estará por dentro Michel, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente de la acción de Samu Saiz, cómo cambia un partido, ¿eh? Cómo cambia la tónica, la dinámica, por una acción esporádica y aislada, ¿eh?
Viene de fallar uno, Pedro León, ¿no?
Pues vamos a ver si se puede resarcir el jugador murciano preparado Pedro León por parte del Fuenlabrada con el 14 en la espalda. Le dice Gorostidi Fernández que se prepara. Le está mirando también Juan Carlos Guadalajara. Le dice que el balón está adelantado, poniendo un poco de tensión, de nervios en este final de partido el Fuenlabrada, que puede poner el empate en el marcador. Partido de locos, partido divertido. A ver si el conjunto crico por lo menos consigue un punto cuando parecía todo que estaba perdido. Es Pedro León, ahora sí, el que se prepara. 11 metros, habla Gorostidi Fernández con Juan Carlos Guadalajara. Ve ahí en el palo que hay algo, yo creo que es una botella de agua, la va a quitar, no, es la toalla, la echa para atrás, ahora sí se abre de brazos, se prepara Pedro León. Pedro León mira el balón, no mira el guardameta, lo contamos en el partido de la Onda, de Onda Madrid, intentando poner el empate en el marcador, el Fuenlabrada va a rematar Pedro León. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Pedro León! ¡Gol del murciano! ¡Gol del Fuenlabrada! ¿Qué por qué nos gusta el fútbol? ¿Qué por qué nos gusta el deporte? Pues es sencillo, solo escuchen. Escuchen la grada, escuchen la radio, escuchen el partido de la Onda y escuchen a los fuenlabreños porque han puesto el empate en el marcador. Estamos en el minuto 44 de la segunda parte. Fuenlabrada 1, Girona 1.
Vaya clase que tiene el de Mula, cómo lo ha aguantado hasta el final por el centro. Se ha vencido el exportero del Rayo Vallecano y ahora Álvaro Pino. Estamos en el 89. Yo creo que tiene que añadir entre 8 y 10 minutos, lo digo en serio, sí, verdad, sí, y sí. Hay una gran oportunidad para levantarle el partido al Girona, ¿eh?
Hay partido, ¿no? Y fíjate la sensación de Pedro León, al margen lógicamente de celebrar el tanto, lo primero ha sido intentar conseguir hacerse con el esférico para ponerlo en juego cuanto antes, ¿no? Hay que recordar que ahora este Girona está con 9 hombres y fíjate, además, después de este subidón, ¿no? Después de haberse encontrado una situación tan compleja el Fuenlabrada y le ha dado por completo la vuelta, y vamos a ver, ¿no? Con este empate sí tiene fuerzas para conseguir doblegar al rival. Y fíjate, ahora Michel es el que realiza cambios, intenta bajar un poco las pulsaciones, lógicamente, del partido para, bueno, temporizar y que transcurra sin que, lógicamente, pase nada.
Siete minutos de añadido, ya confirmado, Blas. Se va a marchar del terreno de juego Alex García, entra Bali y Fernández. Bueno, pues 7 minutos más de fútbol, le va a señalar cartulina amarilla. El colegiado se ha quitado...
Otra más, ¿no?
No, finalmente la ha perdonado a Alex García, Alex del City también, se marcha del terreno de juego, va a entrar Valery, se toma todo el tiempo del mundo. Bueno, pues mucho fútbol en este minuto 45, ya hemos sobrepasado el tiempo reglamentario, el empate uno entre el Fuenlabrada y el Girona.
Venga, pues aprovechamos, ¿qué quieres comentarme?
Y lo que significaba el cuarto gol de la temporada de Pedro León con el Fuenlabrada y el empate de nuevo del conjunto fuenlabreño. Y en el nuevo Mirandilla, en Cádiz, en el último minuto prácticamente de partido, penalti sobre el Choco Lozano, se va a lanzar, podría suponer el empate a uno en el marcador y gol del Cádiz para empatar el partido con una cara de Cervera, de pocos amigos, aunque sí que le ha favorecido el gol. 93 de partido, 6 de añadido se decretó en el nuevo Mirandilla, Cádiz 1, Mallorca 1.
Marca un madrileño Álvaro Negredo para empatar el partido, no le viene del todo mal al Getafe porque se dejan puntos los dos rivales directos por evitar el descenso a segunda división. ¿Cuánto queda el marcador en el Fernando Torres, Juan Pablo Montero?
Estamos en el minuto 46, nos tenemos que ir hasta el minuto 52, Fuenlabrada 1, Girona 1.
Nos damos una vuelta por el Metropolitano, quedan 25 minutos para el Atlético de Madrid Real Betis, que se cuece, que ves desde la posición de Onda Madrid, recordamos el 11 del equipo de Simeone, Javier Rodríguez.
Bueno, pues que ha parado de llover en este momento en el Metropolitano, que eso da pie a que los aficionados colchoneros ocupen las localidades más bajas del estadio rojiblanco, donde sí penetra la lluvia, pero es cierto que va a estar la tarde tontorrona en cuanto a lo meteorológico se refiere. Por lo demás, calentando ya el Club Atlético de Madrid, también lo hace el Betis, que está arropado en torno por unos 2.000 espectadores béticos que se han desplazado hacia el Metropolitano para ver este partidazo. Quedan tan solo 25 minutos para que ruede el fútbol con ese partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Betis, y en el que va a formar el conjunto colchonero con Jan Oblak bajo palos, línea de tres centrales con Hermoso, Jiménez y Savic, los carriles, el izquierdo para Carrasco, el derecho para Trippier, centro del campo para Coqui y Rodrigo de Paul, arriba se cae Joao Félix, jugará Correa junto a Antoine Griezmann y Luis Suárez.
Estoy viendo por aquí, por las redes sociales del Partido de la Onda, es posible que haya un ser humano en el Metropolitano que se haya puesto una máscara de verdad y no es Mariano Naranjo, ni tampoco Juan Sabas.
Es posible. Había dos personas y una con una máscara y el otro con mascarilla. O sea que, eso sí, quien quiera que se pase por las redes sociales del Partido de la Onda para echar un vistazo.
Luego me profundizas el porqué de la elección. Quedan 4 minutos para una remontada histórica en el Fernando Torres. Juan Pablo Montero lo está intentando, el Fuenlabrada. Pero no se olvida de las amarillas. Toma, otra roja. Madre mía, lo de Gorostegui y Fernández.
Ortola. Adrián Ortola, lo del guardameta suplente del conjunto catalán. Vemos la cara de Michel.
Sí, Michel viene, está alucinando, ¿eh?
Sí, sí, pero viene propiciada por otra acción de Iván Salvador, ¿no? Un rifirrafe que ha tenido con Stuani, como que de alguna manera le recriminaba que le había pisado y justo ahí al lado del banquillo catalán y a partir de ahí se ha generado toda otra vez esta situación.
Sí, pues le coge de la pierna Iván Salvador, le suelta la coz el jugador del Girona. Bueno, Iván Salvador se ha puesto el partido en la mochila. Luego
sí,
ya,
sí,
la,
sin duda.
Digamos si es ético o no es ético, deportivamente hablando, pero ha liado la mundial y puede provocar la remontada del Fuenlabrada.
Y es su vuelta, Blas, es su vuelta a los terrenos de juego porque estaba lesionado. Había estado bastantes jornadas sin jugar con el Fuenla. El primer fichaje cuando ascendió el Fuenlabrada a segunda división es Iván Salvador, que precisamente es el que tiene la pelota en el costado diestro. Tira el recorte, no lo ve claro, no ve el hueco, no le ve el espacio. Se ofrece Paul Valentín, que va a poner el centro, buscaba el corazón del área. Aparecía Zozulia, que no llegaba por esa pelota. Valeri iba a quitarse el balón de encima, va a aparecer de nuevo Iván Salvador va a cruzar la divisoria. Lo estamos contando en el partido de la Onda, de Onda Madrid, intentando la remontada el conjunto fuenlabreño. Pedían ahí falta, la va a pitar el colegiado. Yo que lo que creo que ha pitado Álvaro ha sido a falta, ¿no?
Te iba, sí, a decir, sí, el saque falta, de banda. Falta clarísima, ¿no?
Peligrosa.
De manera, Paul Valentín también ahora muy dinámico, y con muchísima llegada, proyectándose mucho el ataque. Y ojo esta acción donde, bueno, teniendo en liza... Ah, no, pues sorprende, ¿no? No golpea directamente.
Se equivocaba, yo creo, pero León se la deja a Iván Salvador. Iván Salvador con la pelota, tira la bicicleta, tira el recorte, intenta meterse para poner el centro, busca el segundo palo a las manos de Juan Carlos Guadalajara, que se tira al tepe, se tira al piso para hacerse con la pelota, para arañar segundos en este minuto 49 de la segunda parte. Recuerden, hasta el minuto 52, 7 de añadido, ha habido 3 expulsados, bueno, 4 contando al guardameta suplente del conjunto del Girona. Es Juan Carlos en largo buscando la siniestra, dice el colegiado que hay falta, puede ser buena, es Stuani el que luchaba, el que pugnaba con Paul Valentín, más o menos 35-40 metros con respecto a la portería, intentando que el partido, Álvaro, se duerma un poco, porque la verdad es que están pasados de revoluciones los jugadores del Fuenlabrada, sobre todo Iván Salvador.
Sí, lógicamente ahora muy buena lectura del equipo catalán, con esta inferioridad numérica y de alguna manera pues intenta bajar esas pulsaciones del partido. Y luego, ojo, que es un equipo que atesora muchísimo poderío físico en estas acciones a balón parado, con jugadores como Bernardo o Juanpa.
Ramón Terrats, que ponía el centro hacia el costado derecho. Hay peligro. ¡Ay, qué mal, Bernardo! ¡Menos mal! ¡Vaya parada! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Girona. ¡Gol de Stuani! Lanzaba desde la frontal, despejaba Diego Altuve y remataba hacia el gol Stuani en el minuto 50 de la segunda parte. Fuenlabrada 1, qué pena, Girona 2.
Vaya partido loco. O sea, partido de frenopático, pero de planta severa.
Increíble.
Y luego, Álvaro, quiero ver la repetición, pero hay que analizar esto, ¿eh? Un mal despeje, un tío como Bernardo que controla solo en el área grande, y luego Stuani completamente solo para rematar el despeje del portero.
Totalmente de acuerdo. Hay un gran desajuste defensivo, no han seguido las marcas, pero sobre todo con futbolistas de esa talla, ¿no? Sabiendo del potencial que atesora, en el caso de Bernardo, fíjate, un jugador que pasa al 1.90, alguna gran envergadura, que ha tenido esa tranquilidad, incluso, como tú dices, dentro de área contraria, poder controlar el balón y ver la llegada del compañero de segunda línea, y luego la zona de rechace que no se ha acompañada, y bueno, teniendo un hombre como Stuani, que evidentemente... Era muy difícil ya, si fallase esa, Blas, era complicado.
Me arrepiento,
¿no?
Pino, sí, me arrepiento de rajar de él.
Sí, sí, la verdad es que bueno, es un hombre que no falta a la cita con el gol, y de alguna manera yo creo que es el tercer gol de forma consecutiva que le hace al Fuenlabrada en las visitas aquí, al Fernando Torres, con lo cual...
Pues, mira, el despeje de Pulido es, bueno, él está a la izquierda, con la derecha, en vez de sacarla fuera la mete en el área, es decir, le da una oportunidad al Girona, y luego Juanma se olvida de la marca de Stuani, o sea, está mirando el remate anterior... Y se olvida completamente de la marca. Es un error en cadena. Cuando lo vean en el vídeo, tú que eres entrenador, ahí va a haber un buen disgusto, ¿eh?
Sí, y trabajo. Hay un disgusto y trabajo. Y fíjate.
Pues se acabó el partido, se acabó el encuentro. No os podéis imaginar cómo han saltado al Tepe, al Fernando
palazo,
Torres. Los jugadores del Girona, qué pena. Perdió el Fuenlabrada. Fuenlabrada 1, Girona 2.
Un palo, Álvaro, ¿eh? Un palo porque el partido estaba para el... Cuando estaba para el 0-2, se ha puesto 1-1. Y cuando estaba para el 2-1, se ha puesto 1-2.
Totalmente de acuerdo. Fíjate, al margen ya de, evidentemente, de la importancia de los tres puntos a nivel clasificatorio, yo me quedo también con la importancia del estado anímico también de los futbolistas. Es un mazazo tremendo lo que recibe este Fuenlabrada en el día de hoy, que llegaba muy mermado también por lesiones. Además, hay que sumarle hoy la baja también de Envía, también por lesión, que se ha tenido que retirar, más la expulsión de Dago. Es decir, bueno, pues son muchas cosas en contra, que de alguna manera estaba dejando una muy buena sensación en el último tercio de esta segunda parte, pero encontrarse con esto es bestial. Y además, fíjate, con este resultado, este Girona igual a números al Fuenlabrada, y evidentemente, bueno, pues dificulta también esa tarea, ¿no? Y ese trabajo y ese objetivo tan claro y tan definido que el Fuenlabrada, que no es otro de intentar mantener la categoría, lógicamente.
Fue el cuarto gol de Stuani en la Liga, que hace que pierda el partido en el Fernando Torres el Fuenlabrada. 1-2, 11 cartulinas, 4 de ellas rojas con este resultado. Como decía Espino, el Fuenlabrada es 14º con 15 puntos, seguido del Ibiza con los mismos y seguido del Girona también con 15. Cierra la fase de descenso hacia Primera Federación el Real Zaragoza con 12 puntos. Se va metiendo poco a poco en problemas el Fuenlabrada, que ya lleva 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Bueno, me gustaría decir dos cosas. La primera, que creo que este partido se va a seguir jugando en la sala de prensa, estoy convencido, porque han pasado muchas cosas. Y la segunda, Pino, estoy viendo a Mitchell, que le tenemos aquí un aprecio bárbaro, hoy no nos alegramos, pero cómo ha soltado la tensión, la tensión que llevaba dentro de los resultados malos, de pasarlo mal, de ver la confianza del club, de otro partido que se le escapaba. Bueno, ha soltado la tensión como no he visto a Mitchell en años, ¿eh?
Sí, además, fíjate, lo comentábamos también durante la retransmisión con Juanpa, que veíamos de alguna manera con muchísima intensidad, ¿no? Como sobremotivado, ¿no? Mitchell, sabiendo, bueno, porque es que este Girona, la plantilla está perfilada, lógicamente, para miles mayores. Es un potencial, sobre todo a nivel ofensivo y también a nivel defensivo, también un gran bloque. Eso unido a, como tú bien dices, es un equipo que ha ido de menos a más. Sí que es cierto que ahora ha entrado en una buena dinámica, ¿no? Creo que desde las tres últimas jornadas ha conseguido 7 puntos de los 9 posibles, con lo cual habla muy bien, sí. Pero fíjate, Mitchell incluso ha renunciado a ese 4-3-3 que tanto le gusta, por bueno, ha afianzado un poco también a nivel defensivo. Fíjate, Mitchell, estoy viendo desde aquí ahora mismo cómo está alentando a sus jugadores, como tú dices, Blas, con los brazos en alto, ¿no? Sabiendo la importancia y liberando ese estrés que genera, pues nada más y nada menos que estar en zona de descenso, claro.
Bueno, Álvaro, con lo que tú digas, cerramos el chiringuito del Fuenlabrada 1 y Girona 2. Si quieres decir algo más, ¿eh?
Bueno, pues que hemos disfrutado. Por desgracia, la mala noticia, que al final la balanza se ha declinado por parte del equipo visitante, pero hemos disfrutado de un bellísimo espectáculo, donde yo creo que en esta última fase se ha perdido un poquito el rigor táctico y se ha dado esa valía a los jugadores talentosos, al fútbol ofensivo, y de alguna manera cuando tiras... Yo creo esa moneda al aire pues ha caído de cruz en este caso para el Fuenlabrada. Pero bueno, las sensaciones, yo me quedo con eso, las sensaciones son buenas, pero es que este Fuenlabrada está muy diezmado, Blas. Son muchísimas las bajas que tiene para afrontar una competición tan compleja como esta.
Hoy es pronto, son las 4 de la tarde, te da tiempo a verte 8, 10, 12 partidos más, ¿no?
Sin duda, sin duda. ¿Eh? Yo ahora pongo el reloj a cero y caiga lo que caiga.
Lo que no le va a dar tiempo es a verse el Cádiz-Mallorca, que ya ha finalizado en el nuevo Mirandilla. Cádiz 1, Mallorca 1, importantísimo el punto para el Cádiz. Va a dormir con 9 puntos, uno por encima de la salvación. Duodécimo con 14 puntos el Mallorca en zona tranquila.
Un abrazo, mister.
Otra hora fuerte para vosotros.
Juanpa Montero, te veías relamiéndote para el 2-1, ¿eh? Que hay un narrador que dice, joder, 3 minutos 2-1, esto me lo guardo, vaya palo, ¿no?
Ha sido una pena, ha sido una pena. Ya tenía hasta pensado cómo iba a cantar el gol, pero bueno, es lo que hay, lo que toca. Es una pena cómo ha terminado el partido para el Fuenlabrada. Ahora lo que toca, para la redundancia, es sumar en el próximo partido ante la Unión Deportiva Las Palmas el próximo miércoles a las 9:15 de la noche. Eso sí, me quedo con una cosa, Blas. Esto quizás no se lo saquen las cámaras. Iván Salvador ha ido 1-1 saludando y felicitando a los jugadores del Girona.
Bien contado. Un abrazo, socio. Hasta otra.
Un abrazo.
Vamos a seguir con esa alineación terrorífica que ya habíamos creado con Navarro Montoya a la portería, Carlos Gamarra y Jonathan Goodgate de posiciones defensivas, de como centrales. También vamos a meter a un defensa. Yo le he colocado de defensa porque engloba a una calamidad de jugadores y contrataciones del Real Madrid. Y ese es Pablo García. Vino en el mismo paquete que Carlos Diogo tras su buen rendimiento en Osasuna. Parecía bueno, ¿eh? Pero se le quedó grande el escudo el estadio y absolutamente todo lo que pasaba tanto por la ciudad Real Madrid como por el Santiago Bernabéu. Tanto que Ramón Calderón, que por aquel entonces estaba ya con el lío de querer ostentar la presidencia, se despachaba de esta manera con el bueno de García.
Porque esto fue la época esa ya del desquiciamiento, graves en Diogo, Pablo García. Entonces es obvio pues que este jugador, pues con todos mis respetos, porque claro, ser un jugador y llegar al Real Madrid ya es una categoría superior a cualquier otro, pero son jugadores cuya decisión la tomaba un ingeniero. Un ingeniero de caminos construye túneles, carreteras, puentes y lo hace maravillosamente bien, y este lo ha demostrado, que sabe cómo hacerlo, pero construir un equipo de fútbol es otra cosa.
Con esa guerra de Ramón Calderón, Boluda, etcétera, etcétera, épocas raras para el Real Madrid. Pablo García, al final, cerca de su retirada y con intención de apagar los ánimos, pues decía lo que diría cualquiera en su lugar. Blas, cada uno tiene que cuidar su parcelita, su puesto, y quien hable mal, pues al final van a ser gente como esta.
Cada uno cuida su puestito, está lleno de alcahuete, como se dice, alcahuete, y es triste, pero es así.
Bueno, entonces Miguel, para el que se incorpore ahora después de comer o después de la siesta o después de hacer deporte o después de que se le vuele el paraguas por la calle, estamos buscando fichajes terroríficos, partidos también terroríficos o incluso alineaciones aterradoras, ¿no? Para el hincha del Madrid, del Atleti o de cualquier equipo, ¿no?
Te salen 300 cosas diferentes, 300 jugadores, 300 partidos tostonazos, 300 decisiones arbitrales polémicas y que han causado el terror en cualquier miembro de cualquier equipo, cualquier aficionado o cualquier familia. Así que si nos quieren ayudar, pues aquí estamos presentes para ver lo más terrorífico en la noche de Halloween.
Antes de quedarnos en el Metropolitano, dos sonidos. Uno de Ancelotti, que sigue, por supuesto, y otro de Garitano, que ya no sigue. Ancelotti, después del Elche 1, Real Madrid 2, le pone líder al Real Madrid. Mañana pruebas a Rodrigo, que tiene afectado el muslo, la parte posterior del muslo izquierdo. Le han operado a Mariano de la nariz, se la fracturó ayer, y Casemiro, a pesar de la hemorragia en la nariz, no tiene nada y jugará frente al Shakhtar el próximo miércoles a las 6:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti, comandante del Madrid.
Al final puede pasar de todo. El final del partido no lo hemos manejado bien, de verdad, porque el partido nunca se acaba. No puede pensar que se ha acabado, porque el árbitro todavía no ha pitado el final. Nos hemos complicado, pero afortunadamente tenemos 3 puntos más.
Vaya momentazo de Vinicius. Está tremendo Vinicius. 7 goles en el Campeonato Nacional de Liga. Una de las sensaciones del campeonato español.
Repito, no he hecho nada sino de ponerlo, de darle la confianza que obviamente merece, porque está jugando muy bien, está marcando goles. Te he dicho muchas veces, no soy un mago, afortunadamente. Intento de hacerlo lo mejor, de dar la máxima confianza a todos los jugadores.
Y desde aquí, Miki, le tenemos que mandar un abrazo a Garitano. No le ha salido bien la segunda aventura en el Leganés. Se quedó en el playoff el año pasado contra el Rayo en la primera eliminatoria. Lo tenemos en descenso, vigésimo, con 10 puntos de 39, y lo han echado, y ya tenemos al recambio, ¿no?
Le va a sustituir Mehdi Nafti, de 42 años de edad, el franco-tunecino, que ha sido entrenador del Marbella, Mérida, Badajoz y Lugo. Mañana, primer entrenamiento a las 9:15 frente al Cartagena, ya se sentará en el banquillo del Leganés.
Bueno, pase lo que pase, jamás se borrará la historia de Asier en el Club Deportivo Leganés, el mejor técnico de la historia del club pepinero. Estas fueron sus últimas palabras tras perder en Almería un partido que por lo menos merece empatar.
No nos hemos conformado, hemos tenido por lo menos la ocasión más clara de seguro del partido, pero hay que estar más, ¿no? Vienes aquí, según cómo se ha dado el partido, era para haber sumado. Mentalmente teníamos que haber estado todavía más para que se pudiera dar este partido. Somos un poquito débiles ahora. Cuando cada semana van los partidos hacia el otro lado, es por algo. Yo casualidades no creo, y también lo hemos visto, no creo en la casualidad de haber fallado tampoco esa ocasión. Creo que es por algo.